Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora el cohete español Miura 1 está preparado para ser lanzado desde el Centro de Experimentación del Arenosillo en Huelva. Esta es la señal en directo desde el canal de YouTube por el que se está retransmitiendo ese lanzamiento. A unos minutos, a unos 15 minutos, se supone de ser lanzado. Este es el tercer intento después de que el pasado 31 de mayo se pospusiera por los vientos y que el 17 de junio se produjera un aborto automático del satélite a 0,2 segundos del despegue. Roberto Palacios, ingeniero de sistemas, en directo a través del canal de YouTube de PLD Space, la empresa detrás de este proyecto, explica las características de esta misión y del cohete Miura 1.
Miura 1 es un lanzador suborbital de una sola etapa, mide 12,5 metros de altura y tiene un diámetro de 0,7 metros. Es capaz de transportar una carga de 100 kilos a una altura de 150 kilómetros. En este primer vuelo de demostración de Miura 1 estimamos que podamos llegar a una altura de apogeo de alrededor de 80 kilómetros. No solo el primer cohete privado desarrollado y lanzado desde Europa, sino que además cuenta con requisitos de recuperación y reutilización.
La ventana de lanzamiento se mantendrá hasta las 10 de la mañana y si finalmente despega, Miura 1 se convertirá en el primer cohete privado 100% español en ir al espacio y servirá para aportar mejoras al futuro cohete Miura 5. Y tan solo durante este viernes que acabamos de dejar atrás, 13 cayucos con más de 1.000 personas de origen subsahariano a bordo han llegado a Canarias. 6 de ellos lo han hecho a la Isla del Hierro. En los últimos días, tan solo esta pequeña isla canaria de 11.000 habitantes ha recibido a 1.300 personas, más de un 10% de la población total. Chema Santana es periodista especializado en temas de migración.
Veníamos avisando de que esto podía ocurrir y bueno, en ocasiones la emergencia desborda y es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos viendo embarcaciones con 200, 250, 280 personas en una de hoy. Al ver las caras de estas personas, de una cara de es sobrevivido, ¿no? Realmente impactante.
Problemas de migración en Canarias, también en el Mediterráneo, pero en la declaración de Granada, tras la cumbre de los últimos días, el Consejo Informal de Jefes de Estado y Gobierno han dejado al margen la política migratoria. Ricardo Rodríguez.
El Consejo Informal de la Unión Europea deja fuera de la declaración de Granada el debate de la inmigración al carecer de la necesaria unanimidad por las presiones de Hungría y Polonia. En ningún caso resta validez al acuerdo de ministros del Interior de esta misma semana sobre el reglamento de crisis, una de las piezas del pacto de asilo. Así de claro era Emmanuel Macron.
Han expresado en la reunión el desacuerdo que ya habían trasladado a nivel de ministros, pero no pueden bloquear una decisión que cuenta con mayoría cualificada. Creo que es equilibrada y permite avanzar de manera concreta.
Viktor Orbán ha elevado la tensión al equiparar con una violación ese acuerdo. Alineado con sus tesis en la pelea, han emergido también los polacos alertando contra la entrada masiva de ilegales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos nueva convocatoria en la selección española, Carlos Martínez.
Luis de la Fuente ha anunciado la lista de convocados para los partidos contra Escocia y Noruega, correspondientes a la Liga de Naciones. La gran novedad es Anced, que marcó en la victoria del Athletic Club de Bilbao 3-0 a la Almería. Los vascos son cuartos y entran en puestos de Champions. Y a la 1:00 p.m. comienza tiempo de juego y lo hace con 4 partidos. Cádiz-Girona a las 2:00 p.m, Real Madrid-Osasuna a las 4:15, Mallorca-Valencia a las 6:30 y Sevilla-Rayo Vallecano a las 9:00 p.m. El Real Madrid luchará por continuar siendo líder con la baja de Álava en defensa. Esto dice Carlo Ancelotti sobre dónde se tiene que jugar la final del Mundial 2030.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, en el Bernabéu, porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo, simplemente por esto.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, Fernando Alonso sale como cuarto y Carlos Sainz como décimo segundo.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Poniendo las Calles Deluxe con el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que con esta canción sonaron en todas partes, encandilaron a millones de personas durante 4 minutos, pero realmente nunca lograron repetir la hazaña. Bueno, pues como cada semana, vamos a conocer cómo viven hoy todos esos artistas, esos cantantes, los conocidos como los One Hit Wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues buenas noches, Pulpo. Pues estoy, ajá, wahoo,
¿no?
Yo creo que es ajá.
No, es ajú. Pero vamos a escuchar un poquito la canción para que los ponedores se pongan en contexto y sepan de lo que estamos hablando ahora. Vámonos. Escúchame, esta es de esas canciones que uno fonéticamente no se las sabe, pero oye, que moviendo un poco la boca y asemejándose un poco a las palabras que van pronunciando, se puede defender bien, ¿eh?
Sí, sí, si te defiendes con el guachua, te defiendes. Y luego lo que pasa que cuando sube ahí un poquito la voz, no sale unos gallos que no veas, ¿eh?
Es
difícil el falsete este, ¿eh?
Hace poco tiempo en TikTok, creo que vi, o no, en TikTok, porque no tengo TikTok, pero sí que en Instagram vi cómo este cantante estaba cantando esta canción y ni muchísimo menos llega al estribillo con ese tono agudo tan maravilloso. Es que ni de coña, ¿eh?
¿Pero antes o ahora? ¿Antes tampoco? ¿Tú crees? ¿Cuando era joven?
Sí, antes cuando era joven sí, pero ahora con el paso del tiempo es muy difícil llegar a un tono tan agudo y tan alto, ¿no?
Es que ya es sesentón, ¿eh? Tiene 60 años ya el cantante.
O sea, bueno, es más joven que tú.
Morten Harket, que es más joven que yo.
Sí, ¿no?
Sí, amigo Pulpo, hay bastante mejor de vincular. Al menos tiene dientes. Yo no tengo dientes.
Rosatis, ¿de dónde viene este nombre de este grupo llamado Ajá, pero que en su país dicen Ajú?
Pues es que no sé por qué dicen Ajú, porque yo siempre he escuchado que se les ocurrió esta exclamación que es muy familiar en muchas lenguas, es fácil de recordar, da buen rollo este Ajá. Uh-huh. Ajá, pero Ajú, yo nunca digo Ajú.
Bueno, pero bueno, es que tú no estás en su país. No, pero vamos a ver. Tú no estás en ese país. Nosotros estamos aquí, en España.
Sí, 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 pero ellos dijeron, no, esto es una exclamación muy familiar en muchas lenguas. Pues muchas lenguas, pues no sé, será ajá, ajú, ají, ajo,
a ser ejé.
Oye, Pulpo, ya, mira, ¿puede haber algo más romántico que enamorarte de un personaje de cómic que cobre vida y que te lleve con él a ese mundo de viñetas?
Claro, dices por el video, ¿eh?
Hombre, es que, desde luego, en 1985, cuando yo vi por primera vez el vídeo de este Té con mi ajá, que yo era muy jovencita, esa historia de amor entre dos mundos, oye, como que me llenó la cabeza así de fantasía. Y luego, claro, ves a ese cantante con ese pelazo, ese peinado hacia atrás con tupé, la chupa de cuero, ojos azules, dices, mamá, qué bombón.
Sí, sí, es verdad. Mira, ese es el claro ejemplo, Rosa, de que una canción le debe muchísimo más al vídeo musical que a la propia interpretación de la obra. Es algo muy curioso, ¿eh?
Sí, y pasa pocas veces porque cuando se lanzó la canción en octubre de 1984 se vendieron solo 300 copias.
Claro.
Es decir, que se convirtió en un éxito viral con el videoclip, porque antes no daban con la tecla.
Claro, claro.
Y además es que el videoclip fue de lo más innovador en la época, porque tenía más de 3.000 fotogramas combinando imagen real con animaciones en blanco y negro, y en aquel momento es que fue una revolución. Incluso ellos mismos dijeron que no hubiera tenido el mismo éxito la canción si no hubiera sido por el impacto del vídeo, que se llevó muchos premios, al mejor videoclip. Incluso la revista Time lo incluyó en su lista de los 30 mejores vídeos musicales de todos los tiempos.
Me lo creo porque fue un vídeo que incluso a día de hoy hay gente que lo sigue estudiando, pues se hizo muy bien. La fórmula que había por aquel entonces de montar estos vídeos era novedoso. O sea, yo creo que por aquella época estaría Michael Jackson y pocos más, y muy pocos más.
A mí la verdad es que lo veo y me sigue pareciendo genial. Bueno, a mí es que esta canción me gusta tanto como el primer día.
Da muy buen rollo.
Que no solamente me enamoró a mí y enamoró a muchas jovencitas, sino también a millones de personas en todo el mundo, y la canción fue número uno en listas en Estados Unidos, en media Europa, incluso en Australia.
Es que hay unas cifras que se ponen encima de la mesa y es que te dejan patidifuso. Son 9 millones de copias vendidas, y que sepas que 38 años después el vídeo cosecha más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube. Esto significa que hay una maquinaria de dinero que va generando la canción y que es que nunca se ha detenido.
Pero es que estamos hablando de casi 40 años después y es una de las canciones más populares de Spotify. De hecho, hace unos años, este éxito volvió a sonar en la radio de la mano de Pitbull y Cristina Aguilera con Feel the Moment, que se amplía el riff de este Take On Me de Aja. Yo he hecho un montajito para ver si lo veis claro. Mira.
Vale, a ver.
Este es Aja.
Este es Aja, vale.
Y este es Pitbull.
Claro, claro, se queda con la tonalidad. Muy bien, Rosa.
Pero claro. Y ahora entra la otra. Ahora entra la Cristina Aguilera.
Todo el mundo. Venga, mírala. Otra para adentro.
Subidón, subidón.
Vaya caña, ¿no?
Y fíjate. Es lo mismo.
Sí, 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 absolutamente lo
pero
mismo.
Pero con
sí,
sonido
claro.
ochentero, totalmente.
Bueno, las maravillas de la música,
pues
muy bien.
Pues sí, además esto sucedía en 2013, pero es que también he encontrado a varios artistas españoles como... Prepárate, ¿eh?
¿Qué?
Mago de Oz.
No.
Han hecho su propia versión del Take On Me de Aja.
No puede ser. Rosa, ¿cómo has encontrado esto?
Pues no lo sé, Pulpo, yo soy así. Yo me gustan estas cosas, ¿eh?
Qué barbaridad.
Mira, y sube, ¿eh?
Claro, es que tienes un barítono.
Impresionante.
Qué fuerte, por favor. Jamás me lo podía imaginar que Mago de Oz haría una versión del Take On Me de los Aja.
Sí, le da un toque oscuro y melancólico, que es un poco pues lo contrario a la alegría y la esperanza que tenía un poquito la original de Aja. Pero, fíjate, si prefieres algo más lentito, también hay otra versión de Annie B. Sweet.
Ay, qué bueno, esta mujer tiene una voz muy dulce.
A mí me encanta. ¿Ves? Qué bonita.
Parece que estoy cantando, bailando sobre la lluvia, ¿no? Bajando sobre la lluvia.
Bajando, bailando. O vete tú a saber qué, bajo la lluvia. Bueno, que esta canción fue uno de los himnos de este grupo y de los 80. De hecho, muchos consideran que es uno de los One Hit Wonder de los 80 más importantes, porque la banda ha tenido mucho más recorrido en los 90, pero sin tanto impacto, como vamos a ver en un momento. Porque fíjate, además de estas versiones, no han faltado parodias de esta canción, y quizá la más genial de todas, llámalo fricada, es una versión literal en la que se canta lo que sucede en el vídeo en cada momento. Mira. Leyendo un libro. Cup of coffee. La señora trae una taza de café, mira por la ventana.
A ver.
Preferiría seguir leyendo, mira el marco. Hay un chico guapo dentro del cómic. Fíjate tú, saca la mano, brazo tembloroso, agarra la mano y se la mete para adentro. Que parece una chorrada. Pero esto ya lo han visto más de 14 millones de personas en YouTube. Y que no solo tuvo el visto bueno de la banda, sino que el teclista además dijo que era fantástica y que la letra tenía mucho más sentido que la original. Se ve en el vídeo.
Pues está muy bien, porque esto es enriquecer las canciones, sobre todo porque hay versiones y cada uno apunta a su punto de vista y quedan francamente bien. Pero,
mucho fan.
Hombre, claro, hay que recordar a toda la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, que el Take On Me en los años 80, en la década de los 80, fue incluso comparado con el Thriller de Michael Jackson. Hombre, y eso son cifras astronómicas, ¿eh?
¿Y tú sabes quién estaba en el primer concierto que dieron en Estados Unidos en el 86?
Ni idea.
Pues Michael Jackson.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, y se quedó tan impresionado que les invitó a su rancho de Neverland, que al final no fueron porque yo creo que eran ya mayorcitos para ir a Neverland.
Claro.
Pero no, sobre todo porque
no
tenían...
No cabían en las atracciones.
No, no cabían. Pero sobre todo porque tenían una agenda muy complicada y no fueron. Y no fueron, sí.
Qué locura. Hombre, el Take On Me, si no recuerdo mal, llegó a la cima de las listas en Estados Unidos.
Sí.
Y también de media Europa. Bueno, el álbum, sin embargo, a lo mejor no consiguió la misma cifra, ¿no?
Pero bueno, este primer disco sí, el Hunting High and Low, que era como se llamaba, llegó al 2 en el Reino Unido, que les costó muchísimo triunfar en Reino Unido, y en el número 15 de Estados Unidos. Y tuvo, fíjate, Pulpo, tuvo otros éxitos como este. A ver si te acuerdas.
A ver.
¿Te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo, pero lo tengo muy en la parte baja de la mandíbula, bajando ya de la cabeza.
Sí. Pues este fue otro de los grandes éxitos de este primer disco. Y no sé si te acordarás o se acordarán los ponedores que Aja también le pusieron música a una película de James Bond, Alta Tensión. A mí me gusta mucho mucho esta canción, pero por alguna razón siempre me sonaba un poco a Duran Duran, que también eran muy potentes en esa época, ¿eh?
Sí, son muy de, efectivamente, son muy de la misma época y de las mismas producciones. Claro. Producciones metálicas, producciones oscuras, muchos sintetizadores.
Pues fíjate, con esta canción consiguieron ser los únicos de habla no inglesa en haber hecho una canción para las famosas películas del agente secreto británico, porque estos recordamos que son noruegos. Y fíjate, no quiero dejar pasar el tercer disco de Aja, que tiene para mí, yo creo que la canción más bonita del grupo, a ver si la recuerdas.
A ver, estamos.
Aquí todas las chicas hacíamos bonita, ojitos al chico. Sí. Bueno, sí. Esta Stay on These Roads del tercer disco fue del 88 y vendió 4 millones de copias en el mundo entero. Que esta canción es muy bonita, Pulpo.
Este disco era el que estaban los tres tíos tumbados ahí con un color azul, así azulado.
Azulado verdoso.
Sí.
Tirando verde marino,
un colorcillo, pero ¿sabes lo que es? Una canción de verdad que sí que suena, pero tampoco fue como muy importante.
Ay, pero aunque cuando la escuchas, ¿no? te vienen aquí tus recuerdos de finales de los 80.
Claro, es que muchas veces los propios sonidos de las producciones musicales ya te meten en aquella época y flipas.
Y arrimar cebolleta también con estas canciones, Pulpo.
Hombre, por supuesto, y además, y no separarte mucho, claro.
Claro.
Aguantar ahí había que aguantar.
Pues sí, qué grande es Aja. Parece que no han hecho, pero sí han hecho. Lo que pasa es que, claro, tanto como el té con mí, pues no. Pero siguen cantando muy bonito. Pero mira, te voy a contar lo que pasó. En el 85, éxito total con el primer disco. Luego gira mundial por 120 países, que eso ya es una locura. Un año después le ponen música a la peli de James Bond. En el 85, del 85 al 44, publican 5 discos. Y en ese momento, en el 94, cada mochuelo a su olivo, como se suele decir. Emprenden vidas por separado, trabajos también. Morten Harken, el cantante, sacó discos en solitario, también se dedicó a proteger el medio ambiente, que esto ya se llevaba mucho también en los 90, hasta que en 1998 les llaman para tocar en la ceremonia del Nobel de la Paz. Y vieron que había tanto rollo todavía entre ellos, que volvieron y nos dejaron esta otra canción, que es una chulada. En ese momento se juntan de nuevo, en 2002 vienen de gira a España, la felicidad dura hasta el 2010, que se despiden con una gira mundial que también pasó por España, siempre han venido, ¿eh? Estuvieron en Barcelona y en Madrid, muchos lo recordarán, fue un éxito. Este podría ser el final, pero no. En 2015 se vuelven a juntar coincidiendo con el 30 aniversario y ahora están preparando el 40 aniversario con un nuevo disco, porque hace muy poco sacaron un documental que ha sido un boom, que no sé si lo has visto, donde cuentan los comienzos tan duros que tuvieron, lo mal que se llevaban como grupo y lo difícil que ha sido la vida entre ellos, porque ha sido una historia de filias, de fobias. Lo han pasado muy mal cuando deciden dejar Noruega e irse al Reino Unido a buscar el éxito en Londres. Se morían de hambre. Es que no tenían ni para comer. Es que vendieron 300 copias del Take On Me al principio.
Sí, es que al principio fue muy complicado, pero también, escucha, el éxito también les pudo directamente arrollar. El no entender cómo se puede pasar de vender nada a vender todo, si no gestionas bien la cabeza, la banda se va a tomar por saco.
Pues sí, y además eran muy jóvenes. Lo que pasa que, bueno, la madurez pues te lleva con el tiempo a superar todo eso. Han vuelto a trabajar juntos y aunque llevamos mucho tiempo sin escucharles, al menos el cantante sigue sin poder hacer una vida normal, de ir al cine, hacer la compra, pasear por la calle. Porque sigue siendo muy conocido y además es jurado del Got Talent en su país, en Noruega, ha hecho una película, tiene sus discos en solitario y ellos siguen haciendo conciertos, aunque no he visto España entre sus próximas fechas, pero ahí siguen, Pulpo.
Bueno, está bien, pero me gusta porque esta última canción que nos has puesto, Rosa, lo que te das cuenta es que mantienen esos tonos agudos y los defienden muy bien.
La esencia, ¿verdad? Sigue sonando Aja.
Es su firma. ¿Quién diría que Aja tiene 10 álbumes en el mercado y que hayan vendido más de 100 millones de discos en toda su carrera? Son cifras que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, y más de medio siglo en sus carnes, porque como te digo, Morten tiene 60 años ahora mismo y está muy bien, ¿eh? Y bueno, han sido una gran influencia para grupos como Coldplay. sí, sí, que claro. tienen un poco este tono. Y
ese
a mí,
rollo, sí.
Sí, y a mí me sigue gustando, bueno, tanto pues como el primer día. Pues sí.
Si te pones a investigar, no es fácil llegar a ese dato, pero lo encuentras. Si te metes en la plataforma de Spotify, puedes bichear las canciones más reproducidas a lo largo de los últimos tiempos. Y el Take On Me de Aha, de este grupo que es protagonista en los One Hit Wonders de Rosa Rosada en Poniendo las Calles, es que sigue siendo una de las más populares casi 40 años después. Me parece una cifra espectacular, ¿eh?
Sí, y fíjate, 1000 veces versionada. De hecho, una de mis favoritas, y con esto ya casi me voy yendo, es la que cantaron en los premios Nobel, que es como así un poquito ricky.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí. Oye, que sigue sonando muy bien, el cantante tiene buena voz, mantiene ese falsete que tanto nos gusta, siguen tirando de sintetizadores, las nuevas canciones no están mal, y aunque en Estados Unidos o aquí en España ya no peguen como antaño, siguen vendiendo en Europa, porque para muchos sigue siendo la mejor banda de todos los tiempos.
Muy bien, pues con Rosa Rosado aquí en Poniendo las Calles, una vez a la semana, nos fijamos en esas canciones o en esos artistas que un día pegaron el pelotazo, vendieron cientos de miles o millones de discos y que gracias a esa canción, a esa obra puntual, pues siguen viviendo a día de hoy. Y oye, hay que reconocerles lo que consiguieron en ese momento. Rosa, ¿tú tenías las fotos de los discos de Aja o del cantante de Aja en tu carpeta cuando ibas ahí a estudiar la EGB?
Hombre, por supuesto, me compraba la Super Pop.
No me digas
me
eso.
Compraba super, yo tenía, de hecho, de los internacionales eran los que más me gustaban. Yo tenía Hombres G y al Morten Harken este de Aja. Me gustaban mucho.
Sí. ¿Y de series de televisión te ponías, por ejemplo, al de V?
Ay, no, por favor, el de V, qué feo. Los que comían ratones.
Sí, pero el
a mí me gustaban los chavales más tipo Salvados por la Campana, Sensación de Vivir, Melrose Place. No, Melrose Place fue después, pero Sensación de Vivir sí.
Ah, bueno, algún día preguntaremos qué llevabas tú en la portada y en las hojas de tu carpeta, que seguro que se puede sacar un montón de información sobre ti, ¿eh?
Ahí, madre mía, ahí hay de todo, ahí hay oro, a canela en rama ya hay.
Canelita buena, ¿verdad?
Canelita buena, señor Pulpo.
Bueno, Rosa, un placer, gracias, cariño.
Un besito, ponedores, adiós.
Hasta la Rosado, seguimos con la música arriba y seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente que intenta dormir y a la gente que ya está levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, excelencia.
Usted tampoco está mal.
Y ya está aquí, con levita negra, con bigotón, a lo groucho y un puro en la boca, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a afrontar las dificultades con una sonrisa.
Qué bueno, di que sí. Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película llamada Sopa de Ganso, de Leo McCarey?
Bueno, pues porque el 3 de octubre de 1898, es decir, hoy hace 125 años, nació en Los Ángeles, California, su director, el también guionista y productor Leo McCarey, una de cuyas películas más populares es esta desternillante y alocada sátira política, para muchos la mejor película de los hermanos Marx, con permiso de Una noche en la ópera, que ya hemos comentado en este espacio. También hemos comentado aquí la primera de las dos películas más premiadas de Leo McCarey, las dramedias Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María, donde este director muestra su catolicismo, que es enormemente oxigenante y animante. Esta perspectiva también se trasluce en sus muchos cortos cómicos mudos. Fíjate que él fue el que convirtió en El gordo y el flaco a Stan Laurel y Oliver Hardy. Los dirigió en la mayoría de los cortos suyos. Y es inolvidable, pues, películas románticas suyas como las dos versiones primeras de Tú y yo, del año 1939 y de 1957, comedias sofisticadas como La pícara puritana o melodramas existenciales como Dejad paso al mañana. Lo más sorprendente de Sopa de Ganso, esto lo decía el propio Leo McCarey, fue que logré no perder la cabeza, porque realmente no quería trabajar con ellos, con los hermanos Marx, porque estaban completamente locos.
Bueno, Jero, ¿por qué se titula la película Sopa de Ganso? Es que esto nunca lo he sabido.
Bueno, yo creo que no nos sirve la explicación que daba Groucho Marx, que cuando le preguntaban esto decía: toma dos pavos, un ganso, cuatro coles, pero ningún pato, y mézclalos. Después de probar una vez, comerás sopa de pato el resto de tu vida. O sea, vete tú a saber qué quería decir. El título original, que es Duck Soup, es una frase de argot en Estados Unidos que significa algo fácil de hacer. Uh-huh. Está chupado, podría ser, no sé, algo así. Sí. La expresión continuaba con la tradición que tenían los hermanos Marx, sobre todo en esa época de los primeros años 30, del 30 al 35, de ponerle títulos a sus películas relacionadas con animales. Porque aunque aquí se tituló El conflicto de los Marx, se titulaba Animal Crackers en el original. Pistolero de agua dulce era Monkey Business, negocio de monos, ¿no? Uh-huh. Y luego Horse Feather, plumas de caballo, casi se tituló aquí también. Es un poco extraño, les dio por poner nombres de animales. Pero solo lo hicieron en esa época, ¿no? Porque estos cómicos geniales, que eran originarios de Nueva York y que se habían hecho famosos en el vodevil y en Broadway, después hicieron películas sin animales en el título. De hecho, ya las habían hecho antes, Humor Riggs en el año 1921. De esas solo se conservan algunos fragmentos, Los cuatro cocos, pero después que hicieron Una noche en la ópera, Un día en las carreras, El hotel de los líos, Una tarde en el circo, Los hermanos Marx en el oeste, Tienda de locos, Una noche en Casablanca, Amor en conserva. Todas ellas en referencias a animales, claro, lógicamente, y todas ellas títulos señeros en la historia de la comedia americana.
Jero, habrá muchos ponedores que nos estén escuchando y estarán diciendo: Sopa de Ganso me suena muchísimo, pero el tema del argumento ahora mismo a lo mejor no les viene a la cabeza. Recuérdanos un poco de qué iba la peli.
Pues mira, la acción se sitúa en un país imaginario centroeuropeo, se llama Fridonia, vecino de Silvania, y que tiene sorprendentes parecidos con Estados Unidos, todo se ha dicho. La falta de recursos mueve al Consejo a pedir a la adinerada viuda Gloria Tisdale, que es la inagotable Margaret Dumont, que siempre trabaja con los hermanos Marx, un préstamo de 20 millones de dólares, que ella acepta a condición de que nombren presidente del país a un tipo llamado Rufus T. Firefly, que es Groucho. Es un tipejo que te puedes imaginar absolutamente caótico, pero ella está enamorada de él, el amor es ciego y ya se sabe, ¿no? El malvado Trentino, que es Luis Calhern, embajador y presidente de Silvania, de la del vecino país que está siempre en guerra con estos, planea anexionarse en Fridonia y envía a dos espías, que claro, son Chico y Harpo. Chico es Chicolini, Harpo es Pinky, para obtener información que desprestigia Falkfly, y también envían a la bella Vera Markal, que es Raquel Torres, para que seduzca a Rufus y así le prive del favor de Gloria y le quite de presidente del país.
Hombre, ¿yo sabes lo que estoy pensando ahora, Jero? Que Sopa de Ganso, este peliculón del que hoy nos estás hablando en Poniendo las Calles, fue un exitazo en su época, me imagino, ¿no?
Bueno, para nada, que ¿no? diría nuestro añorado Pedro Pérez. Bueno, para nada no, hay gente que dice que fue un fracaso, tampoco fue tanto. Fue la sexta película en recaudación de ese año, pero ciertamente no obtuvo el favor de la crítica y recaudó menos de lo esperado. Tal vez porque claro, estaban en plena gran depresión y el público quedó un poco desconcertado con esta sátira política que tiene mucho de humor bufo, cínico, que claro, a la gente le depende cómo le entre, ¿no? El famoso productor Irving Turner dijo que el problema con Sopa de Ganso es que tiene un montón de chistes pero poca historia. A los hermanos Marx, decía este prestigioso productor, no puedes apoyarlos solo porque son un puñado de tipos estrafalarios. Tienes que poner una trama de amor con alguien a quien poder apoyar. Esa era su teoría, ¿no? Pero con el tiempo la verdad es que la película ha sido rehabilitada por la crítica y esa trama de amor que hemos visto en muchas películas de los hermanos Marx es más bien considerada una intrusión y son más mejor consideradas las primeras comedias puras de los hermanos Marx que no tenían esa trama. Por eso hoy son positivas el 91% de las 54 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes que dan a la película una nota altísima de un 9,10 sobre 10. Quizá demasiada, en mi opinión. El American Film Institute, en todo caso, la incluyó en el número 85 de las mejores películas estadounidenses del siglo XX y la consideró la quinta mejor comedia. De hecho, se conserva, como tantas otras grandes películas de las que hablamos, en el Archivo Nacional de Películas de Estados Unidos. Además, siempre está entre las 250 mejores películas de la Internet Movie Database, la IMDb, que es la principal base de datos de Internet.
Jero, hablas de base de datos y de datos que son importantes. Yo recuerdo que Sopa de Ganso tiene pues un montón de frases famosísimas. Recuérdanos alguna, por favor.
Bueno, son tantas que forman como una especie de catálogo de humor satírico y demoledor. Ya hemos escuchado al principio, completo además, el mítico diálogo este de se casaría usted conmigo, su marido le dejó mucho dinero, conteste primero a la segundo. Bueno, eso ya lo hemos escuchado, pero hay otras muchas. ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Claro. Por ejemplo, no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, le pondremos contra la pared y daremos órdenes de disparar. Esto es todo de broncho, claro. Si nos encuentran, estamos perdidos. Es una especie de... en fin. O sea que además incluye parodias a los musicales de la época, imitaciones... Claro, que son a veces un poco... yankees, ¿no? Digamos, al héroe de la independencia Paul Revere, a los presidentes Lee y Grant, a otros que allí tienen más sentido que aquí, pero bueno, que muchas de ellas tienen bastante gracia, claro.
Seguro que tienes alguna anécdota sobre el rodaje, porque tú tienes muchos datos de los rodajes de las películas, te los pasan y te los han compartido los directores contigo. Compártelos también con los ponedores de calles, alguna anécdota del rodaje o de la explotación de la película.
Bueno, casi todas son de cosas que hicieron o no hicieron, porque en esta película, por ejemplo, Chico no toca el piano ni Harpo el arpa, aunque hace un amago de tocar el arpa en las cuerdas de un piano. La imagen de Silvania, esto no lo sabe la gente y me ha parecido genial, sale una imagen de Silvania, así un plano general, como si fuese Centro Europa, ¿no? Al principio de la película, y resulta que corresponde a la ciudad granadina de Loja. No sé de dónde sacaron esa fotografía, pero claro, como homenaje a esto... La ciudad de Loja, en Granada, tiene un mirador que se llama el Mirador de Silvania, que es el punto desde el que se tomó esa fotografía. Y luego la ciudad de Fridonia, en Nueva York, por el contrario, se quejó de las posibles implicaciones negativas que la película podía ocasionar en la ciudad. Y los hermanos Marx, con su habitual estilo, replicaron, cambien el nombre de su ciudad, puede hacer daño a nuestra película. Y luego es divertido, es conocido además, porque él mismo lo hizo en público, que Benito Mussolini prohibió la película en Italia ya que se sintió aludido. Él pensaba que era un insulto personal contra él, ¿no? Lo cual les hizo una ilusión enorme a los hermanos Marx. Se mostraron súper satisfechos. de esa reacción. Es curioso porque Mussolini no prohibió la película de Chaplin sobre el gran dictador. O sea, esa quitó algunos trozos para no herir a Hitler, pero se pudo ver en Italia en la época fascista. Y si hay que recordar también que fue la última película de Zeppo Mars, que a mucha gente, claro, no lo conoce. En las primeras películas había un cuarto hermano Mars que era el considerado el Marx sin gracia, y eso, claro, a él no le gustaba mucho y dijo, mira, o vais a quedar ahí, yo ya me dedico a otras cosas, ¿no? Y luego era divertido lo que respondió Groucho Marx, claro, como siempre, ¿no? De cuál era el significado político de esa película, si tenía alguna traducción así o era una metáfora de algo. Dijo, ¿qué significado? Éramos solo cuatro judíos tratando de hacernos reír. Uh-huh.
¿De la banda sonora podemos destacar algo, Jero?
Pues mira, está presente en todos los momentos culminantes, aunque en menor medida que en películas posteriores. Hizo uh-huh. algo de música original Arthur Johnson y luego el resto es de ellos mismos, con números musicales a veces caóticos, con un cierto grado de improvisación, y quizá la canción más potente es We're Going to War, nos vamos a la guerra, uh-huh. Que es con la que vamos a acabar el programa y que se canta en combinación con una brillante coreografía, y ahí está interpretada por los cuatro hermanos, tiene ese interés, con ella vamos a acabar.
Genial, pues Jero, no hay tiempo para más, seguiremos la semana que viene, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a sembrar el caos al Congreso de los Diputados, a ver si pillo un cargo en algún gobierno.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se acaba de cumplir un año del encarcelamiento en una cárcel de Irán de Santiago Sánchez, un joven aventurero que salió de Madrid con la idea de recorrer andando los 6.000 kilómetros que separan Alcalá de Henares de Qatar. Salió en enero de 2022 y quería llegar justo para ver jugar a la selección española de fútbol en el Mundial y se marcó un reto para lo cual estuvo 9 meses caminando, pero nunca alcanzó su meta.
Mi nombre es Santiago Sánchez, todos me dicen que soy inocente, que aguante un poco más, pero ya no puedo más. Desde hace 3 días he dejado de comer, dando un pequeño golpe en la mesa, transmitiendo así mi tristeza, mi enfado. No sé si estas palabras las escuchará el ministro de Asuntos Exteriores, no sé si estas palabras le llegarán a la Casa Real o a quién, pero no aguanto mucho más. He dejado de comer y solo pido que si alguien escucha estas palabras, que por favor se apiade porque le puede pasar a cualquiera. He perdido 4 kilos y voy para adelante. Lo siento, pero necesito ayuda.
Es verdad que estremece escuchar este testimonio, pero estremece más aún pensar que Santiago lleva un año en la cárcel sin saber qué delito cometió. Hace solo unos días volví a mandar mensajes a sus amigos para informarles de su situación. Si te parece, vamos a conocer más sobre esta historia. Beatriz Calderón.
Pues sí, la aventura que pretendía era magistral, más de 6.000 kilómetros a pie. Estuvo 9 meses caminando, cruzó 11 países diferentes. Y al llegar a Irán, le esperaba la cárcel. Santiago cruzó la frontera de este país hace justo un año, el 2 de octubre de 2022. Llamó a su familia diciendo que la cosa estaba caliente una vez que entró ya en Irán. Y en ese momento perdieron todo el contacto con él. Tardaron semanas en comunicar a la familia que había sido detenido.
He perdido 4 kilos y no voy a comer porque estoy muy triste. Estoy muy triste. Me va a dar pena que mi madre escuche estas palabras. Pero ya no puedo más. No me dejéis morir, es lo único que puedo decir.
Claro, Santiago está al límite y vamos, es que basta con escucharle. Está desesperado y es que, como os decía, se acaba de cumplir un año desde que lo metieron en prisión, pero no en una cualquiera, está en la cárcel de Evin, en Teherán, que es así, según varias organizaciones de derechos humanos, una de las peores cárceles del mundo.
Santiago ha visto pasar los meses entre rejas, sin cargos, sin saber qué delito ha cometido. Ha estado en una celda de aislamiento con una luz encendida las 24 horas del día. Ha perdido en este tiempo, en este año, más de 14 kilos. Está roto por el dolor de muelas y dice que ya no puede más. Por eso se ha puesto en huelga de hambre.
Qué curiosa es a veces la vida. Si Santiago durante su largo viaje no se hubiera parado en la frontera de Polonia para ayudar a los ucranianos que huían de la guerra, esto no habría pasado. No habría estado en Irán cuando estallaron las revueltas por la muerte de Mahsa Amini. Es algo que no se quitan de la cabeza sus amigos. Mahsa Amini recuerda que es la joven de 22 años que murió bajo custodia de la policía por no llevar bien puesto el velo.
Sobre su detención y encarcelamiento se barajan dos posibilidades. O bien fue detenido después de visitar la tumba de Amina, o bien por una fotografía que se hizo con unos kurdos con los que se paró a charlar en el camino. Al parecer, al fondo de esa foto aparece un edificio militar.
Yo no sé de qué me acusan. Unos dicen de terrorista porque vieron unas fotos con unos kurdos que me pararon y yo las dejé publicadas. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar, en un limbo ilegal, y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser humano. Si hablo, me viene mal. Si me callo, también. Entonces he decidido hablar, que se entere España y que, por favor, el que quiera y pueda, que me ayude, porque yo lo haría.
Los meses han pasado y las promesas de una liberación temprana se han diluido como el humo. Además, su estado de salud no es muy bueno y de ánimo, pues como hemos podido escuchar, está por los suelos. Así que, ponedores, yo quiero que escuchéis otro fragmento de estos mensajes, uno del diario de Santiago que ha ido grabando estos días para no perder de todo la cabeza. Así que escuchad, por favor, el tono de la voz y cómo habla de un amigo suyo.
Desde la prisión de máxima seguridad de Evin y con mi corazón puesto en la tinta de este bolígrafo, voy a escribir estas palabras para mi amigo José Félix Ramajo. Vaya viajecito que me diste. Llorel y su amigo durmiendo en la parte de atrás del coche. Yo bajaba el volumen de la radio siempre que te despistabas, pero pronto terminaba subiéndolo porque te has quedado medio sordo de tantos disparos.
En este diario sonoro, Santiago habla de su amigo José Félix Ramajo. Pues bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con él y, entre otras cosas, nos ha contado que las autoridades iraníes saben que no hay delito de espionaje, pero a pesar de esto, todo sigue igual.
Es un absurdo lo que está ocurriendo con Santiago, es una locura. Irán sabe que no es un espía, el embajador de Irán a su madre se lo dijo en reunión un día antes de la última concentración silenciosa que tuvimos frente a la embajada de Irán. Que no nos dejaron ni concentrarnos frente a la embajada de Irán, nos desplazaron 150 metros, pero nos manifestamos silenciosamente y le fue a llevar el escrito que se iba a leer para que viese de que era un escrito que no iba en contra de Irán, que era un escrito pidiendo la libertad de su hijo, que es inocente. El embajador lo atendió muy amablemente, eso sí es verdad, le invitó a té y le dijo que no se preocupara, que su hijo sabía que era un espía. De esto estamos hablando de hace 7 meses.
Tras seguir durante meses las recomendaciones de discreción del Ministerio de Exteriores de España, los amigos y familiares de Santiago ya no pueden más.
Hace 7 meses decidimos no hablar. Había, pues bueno, los políticos nos decían, sobre todo el embajador, nos decía que guardásemos calma, que no hablásemos a los medios, que tal. Hemos estado guardando ese silencio muy pesar, pero llega un momento que las personas se derrumban un año en una cárcel, en esas condiciones, sabiendo que eres inocente, que no hay solución, que te dicen que en junio te liberan, que en agosto te liberan, que en septiembre te liberan, que nunca llega que nunca llega esa liberación.
Y es que Santiago lleva un año en la cárcel, un año privado de libertad sabiendo que es inocente. A la desesperada ha iniciado una huelga de hambre, una idea que sus amigos le han intentado quitar de la cabeza, como nos ha contado el propio José Félix.
Todos los amigos le hemos dicho que no haga la huelga de hambre, porque eso es un paso que ya no tiene retorno, es muy complicado. Santi es fuerte, aguantar lo que ha aguantado durante todo este año hay que tenerlos muy bien puestos, pero ya llega un momento que está totalmente destruido. He decidido no comer, ya había bajado 14 kilos durante ese año que ha estado allí y ahora pues ya va acelerando, claro, al no comer. Los presos que le rodean, le ayudan, la miman, ya no se levanta de la cama.
Coincidiendo con ese primer año que Santiago ha cumplido en prisión, sus familiares y sus amigos han vuelto a concentrarse frente a la Embajada de Irán en Madrid, y es que no se van a cansar de defender su inocencia.
Sabiendo que es inocente, yo jamás defendería a alguien que ha sido un asesino, que ha sido un sinvergüenza, un violador. Pero una persona que no ha hecho nada, que es un viaje solidario, que está allí porque se paró un mes en Ucrania a ayudar a todos los refugiados que salían fuera para evitar de que no hubiera secuestro de niños, a ayudar a ONGs, a dar comida. Tenemos vídeos de cuando estaba en Ucrania trabajando con ONGs, lo feliz que era, se gastó su dinero para hacerlo. Eso fue lo que llevó a que llegara un mes más tarde a Irán.
José Félix habla a menudo con su amigo Santiago, le intenta animar como puede.
Básicamente le digo que tiene que ser duro porque tiene que regresar. Creo que los tiempos se acortan, ¿no?
Pero claro, los tiempos se acortan y también empeora la salud de Santiago. Y más ahora, con esa huelga de hambre. Por eso sus amigos se temen lo peor.
Realmente se muere. Y la verdad es que es duro para los que estamos aquí. Es que se muere, lo van a dejar por ahí. A un tipo que lo tiene que hacer ha sido el bien, claro. Es que es increíblemente, es alguien que quieres tener a tu lado siempre, ¿sabes? Y es tan injusto que estamos jodidos todos.
Qué horror. Para evitar este fatal desenlace, la familia y los amigos de Santiago han decidido romper su silencio y hablar con los medios de comunicación, porque quieren que todo el mundo conozca en qué situación se encuentra este joven que lleva un año en una prisión de Irán sin saber de qué se le acusa.
Nos cuentan que una de las cosas que más obsesiona a Santiago Sánchez es saber si la gente se sigue acordando de él en España. Así que desde nuestro programa de radio, desde Poniendo las Calles, te puedo asegurar, Pambu, así es como lo llaman sus amigos de la época en la que boxeaba, que no nos vamos a olvidar de ti. Así que seguiremos pendientes de tu caso hasta que te liberen, porque es de justicia que un inocente recupere pronto la libertad. En tu caso, tu libertad. Estamos en COPE, estamos en España.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Están pasando cositas.
Oye, qué casualidad que estemos hablando de oficios, de trabajos.
¿Por qué?
Cuando te traigo esta noticia.
¿De
yo
qué?
De verdad, porque mira, este ni FP, ni universidad, ni nada.
Uh-huh.
Este se lo saltó todo. Y acabó como médico de familia. Qué maravilla. La siguiente historia te puede parecer inverosímil, pero es real. Y por cierto, bueno, como toda la gente cuento, que son, parecen inverosímiles, pero realmente...
Parece sacadas de un guión de cómics, ¿verdad?
Sí, sí, dices, pues vea, se lo estará inventando. Uh-huh. Pues no tengo yo tantas ideas, quiero decir, si no trabajaría en Hollywood. La historia es que no es la primera vez que esto sucede. Pero bueno, también te digo, no es muy habitual. Los vecinos de 4 municipios de Cáceres, Pulpo, han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en su centro de salud tenía de todo, de sinvergüenza lo que quieras, de médico nada.
¿Qué estás diciendo? ¿No era médico?
No era médico. Vamos a ver, había hecho los mismos años de medicina que tú.
Ya.
¿Tú cuántos has...?
No,
porque, hombre,
nada.
Si estoy hablando con Carlos Herrera, lo mismo nos sale alguno que otro.
Claro, pero en esta ocasión no.
Pero bueno, nosotros no hemos hecho ninguno.
Yo hice otras cosas que ya conté en su día a Juan Andrés Ruber y también a Gonzalo Zavalla en un programa especial, pero claro, eso hay que escuchar ese programa.
Ah, vale, pues nada, nos vamos a callar. Corramos un tupido velo.
Un módulo de formación profesional, precisamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
¿De qué?
Un año, claro, es que es lo que no quiero contar yo aquí.
Jolín, madre mía, pues ahora mándame un WhatsApp.
Yo tengo el título de peluquero, vea.
No me fastidies.
Yo tengo el título de peluquero.
Hombre, claro, claro, porque tu madre te dijo, al menos sí, con lo trasto que eres, al menos que tengas un sitio, ¿no?
Claro, más que mi madre, era una ley que Miguel Boyer puso en marcha en aquellos tiempos, que para heredar un comercio y para heredar una, no sé si era una licencia fiscal o algo así, pues se tenía, el propietario tenía que desarrollar esa actividad. Entonces mis padres me dijeron, pero tú lo vas a hacer legalmente y tú tienes que estudiar lo que ha estudiado tu madre durante un montón de años.
Qué irónica es la vida, Pulpo.
Claro, y en el 91, sí, sí, y yo peluquero, efectivamente.
Tú imagínate que te hubieras dedicado a ello al final, que hubieras hecho carrera con 10 peluquerías en Madrid montadas.
Bueno, oye, que a mi madre le fue muy bien la que tenía en la Puerta del
Sol.
Pues
no te estoy diciendo, y que lleguen los clientes y no te pueden decir nunca, pues, cómo lo llevas tú.
Claro, no, desde luego, ¿no? O decir, mira, si te hago lo que yo me hice, mira cómo me quedé.
Bueno, pues este señor, como te digo, tenía de todo menos médico. Vaya, que les diagnosticaba, les recetaba y les examinaba sin haber estudiado medicina.
Me contó su vida. Estuve unos 40 minutos en consulta, me contó su vida. Me dijo que dónde había estado, dónde no había estado. Que si en Alemania, que si había estado ayudando en causas humanitarias.
Imagínate, el colega.
Esto es una usurpación de funciones en toda regla.
Bueno,
¿no?
Y además peligrosa, porque mira, que una persona se siente aquí y se pueda hacer un programa de radio sin haber estudiado periodismo,
claro,
pues simplemente es que te puede sonar un poco raro. Pero no corre riesgo la vida de nadie.
Claro.
No. Pero esto, esto es durito, ¿eh? Porque te puede recetar algo y mandarte al otro barrio.
Y ya no solamente eso, vea. Y lo que me extraña es que de momento no hayas contado de, mientras la paciente está diciendo, cuénteme, esta es la vida que yo le tengo que contar a usted, y el médico le diga, el falso médico le diga, ¿se puede quitar el sujetador, por favor?
Bueno, eso ya es más fuerte. Eso ya sería acoso. Claro. En este caso no ocurrió, ¿eh?
Ah, no ocurrió.
No ocurrió. De hecho, has escuchado a una paciente que con la que hemos podido hablar en COPE y que prefería mantenerse en el anonimato, y ella es que acudió a urgencias al centro de salud de Jaraíz de la Vera, por cierto, el pueblo de mi suegra, por un fuerte dolor de garganta. Estaba segura de que tenía placas, anginas, que solemos decir. ¿Cuál fue la sorpresa de esta joven cuando el supuesto médico consulta el vademécum y ve que apenas sabía escribir en el teclado del ordenador? Y además empezó a preguntarle por su vida y su trabajo hasta el punto que la hizo sentir incómoda.
Que ahí hubo veces que me sentía hasta un poco incómoda. No sé, digo, este señor que quiere algo, porque no lo entiendo yo. Que un médico de urgencia me esté preguntando por mi vida entera. No sé,
claro.
No me gustó.
No le cuadraba.
Claro, después de 40 minutos de charla, esta chica sale de la consulta con la sensación de.
Raro.
De esto no me cuadra a mí nada. Así que ni siquiera compró el antibiótico a la muchacha que le había recetado. Pero aquí no acaba la cosa, porque el tío un día más tarde contacta de nuevo con ella.
Recibí al día siguiente por la noche un mensaje de WhatsApp y una llamada que no cogí. Diciéndome que salía de la guardia, que cuando saliera de la guardia me llamaba, y me llamó, y claro, mi teléfono lo cogió de la base de datos de...
¡Qué fuerte!
De mi historial, o sea, que eso está prohibido,
claro,
por ley de protección de datos.
Efectivamente.
No puedo utilizarlo para fines particulares.
Bueno, pues el tipo en cuestión se llama Eduardo, y como decimos, no era médico, había sido maestro, estaba jubilado, tenía 68 años, y había engañado al Servicio Extremeño de Salud con un título falso para cubrir una sustitución.
¡Qué fuerte!
Y no solo en Jaraíz, en otros tres municipios de Cáceres, en Alagón del Río, en Valdefuentes y en Navaconcejo. Todo el pastel se descubre a raíz de dos llamadas, una de ellas de esta paciente con la que hemos podido hablar en COPE, que se hacen preguntando por este señor, tanto al Servicio Extremeño de Salud como al Colegio Oficial de Médicos. Carlos Arjona, por cierto, es el presidente de este órgano, del Colegio Oficial de Médicos.
Al colegio lo que llega es una llamada, primero llaman a la gerencia de Plasencia, donde preguntan si este señor es médico. Le dicen que sí, claro, que está contratado y que no hay ningún problema. Pero a la vez llaman aquí a nuestro colegio y preguntan si está colegiado. Nosotros miramos la base de datos y vemos que no está colegiado en ningún colegio de España. Ya haciendo un seguimiento de esta persona es cuando descubrimos que ya había estado condenado en Huelva por estar trabajando en el servicio.
Muy fuerte, vea.
Pero vamos, que el tío es que tiene una pensión porque tenía una vida laboral más larga que la tuya en centros de salud sin haber estudiado medicina. O sea, vamos a ver, no estaba colegiado y no era la primera vez que lo hacía. O sea, tenía antecedentes por hechos similares en Murcia y en Huelva. En este último lugar, por cierto, había sido condenado a 18 meses de cárcel. Desde el Colegio Oficial de Médicos tienen muy claro de quién ha sido la culpa, la responsabilidad. Por supuesto, el error fue la gerencia del área de salud de Plasencia, que contrató a este señor sin la documentación obligatoria. Al parecer, el área de salud de Extremadura te tiene que pedir el título de colegiado, y no se lo pidieron.
A mí no me
una fotocopia.
Nada. No, es que no me cuadra nada. Contrastar un poco los datos de dónde viene una experiencia.
Además es una cosa obligatoria.
Claro, y no lo han hecho.
Se fiaron de un título falsificado y la fotocopia de una supuesta ficha del colegio en Ciudad Real.
Bueno, pero, uh-huh. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Claro, ¿pero esto qué es? Claro. Pulpo, es que muy fuerte todo lo que ocurre. Bueno, nos vamos a ir con la música. Escuchamos a Ana Mena, porque este fin de semana ha vuelto a ser noticia. Y es que la artista estrenaba una canción nueva, Madrid City, y el revuelo era tal que los DJs de las discotecas de toda España se han visto desbordados con la petición constante del citado tema. Finalmente, uno de los locales decidió hacer en sus redes sociales un comunicado oficial diciendo que si la gente quería escuchar la canción, que supieran que la iban a poner en la discoteca y a las siguientes horas, a la 1:30, a las 3:15 de la madrugada y a las 4:30. Esto iba a ser el colmo, Pulpo, que vas a ir con el, que vas a tener que ir con el horario. La voy a pinchar a las 2:10.
Bueno, tú ríete, pero yo en el 2004 hacía cosas parecidas, pero porque tenía un acuerdo con una cervecera para organizar unas fiestas, uh-huh. Y era a las horas en punto, miento, a los 10 minutos pasados de las horas en punto, yo ponía una canción y en ese momento comenzaba una barra libre de cerveza. Uh-huh. Pasa que en ese momento los camareros ponían la cerveza más despacito, pero la gente funcionaba muy bien y le daba mucha alegría, pero claro, se marcaba una hora y una cierta canción en ese momento.
Bueno, o sea que eres un pionero. Pues aquí tenemos a esta. Aquí tenemos.
El avanzado.
El avanzado, a la avanzadilla. Pues aquí tenemos en la discoteca ya que te ponen hora.
Estamos haciendo la madrugada en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora, eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jack John, misionero dominico en República Dominicana.
En Haití, primero en una comunidad campesina. Nosotros teníamos una comunidad campesina. Y luego me llamaron a el provincial de aquel entonces, me nombró capellán de colegios congreganistas. Llevé 8 años hasta que reintegré la comunidad de Puerto Príncipe, la única comunidad de dominicos que tenemos en Petionville.